Miguel, en tu caso te damos la bienvenida formalmente y bueno, quisiéramos conocer un poquito lo que es la experiencia de Lolita, una marca nacional con fuerte presencia global también y fundamentalmente lo que es el desarrollo que ustedes han tenido, que es verdaderamente impresionante. Es un gusto que nos estés acompañando, ¿eh?
¿Me prestas tu micrófono?
¿Cómo no?
O sea, bueno, primero que nada quiero agradecer a Marcos Guigú por la invitación, a ADP por brindarnos esta oportunidad. Es un honor para alguien que viene de Montevideo, que viene del comercio, de toda una vida, de una empresa familiar, poder conocer un poquito más de este aspecto del país, que es de donde viene la verdadera riqueza, que luego se distribuye al resto del país y que permite, por ejemplo, que empresas como la nuestra puedan comercializar productos importados, gracias a la riqueza de los productos primarios que vienen de la actividad agropecuaria, ¿no? Bueno, anda. Bueno. Lolita es una empresa familiar que nació en Punta del Este en 1960. En un pequeño local, un local que tendría 20 y poco de metros cuadrados, una historia que empezaron dos hermanas que también buscaban un futuro mejor para sus familias y tenían ese pequeño local, se quedaban hasta las 2 de la mañana a ver si salía algún ganador del casino y podía vender un suétercito más. Y bueno, fue en base a un comienzo súper humilde, con sacrificio, con mucho trabajo, que se fueron dando las distintas etapas en la historia de nuestra empresa, para que actualmente se transforme en una empresa nacional con franquicias en Latinoamérica y en Dubái, ¿no?
A prendas de vestir, con diseños de moda que de alguna manera van marcando tendencias. Una empresa que ya ha atravesado varias generaciones y que hoy por hoy está, digamos, consolidada y siempre en crecimiento.
Bueno, creo que sí es una marca conocida acá en Mercedes, hay dos sucursales y en Dolores próximamente va a haber un distribuidor autorizado. Ya hacemos
Hacemos
propaganda,
la
¿no?
tanda.
Claro. A ver si van y compran para sus señoras, por favor. Bueno, y sí, realmente es una empresa que a través de sus 55 años de vida ha pasado por diversas etapas, ¿no? Ha pasado por veranos calientes en la época de los Tupamaros que no dejaban que los turistas llegaran a Punta del Este y era solo en Punta del Este donde teníamos locales. Hemos pasado de evaluaciones en diciembre antes de la temporada. Hemos pasado todo tipo de situaciones y bueno, quizá alguna de todas estas crisis enormes que hemos vivido en los últimos 50 años, 55 años, por más que la actividad comercial sea tan distinta de la actividad del agro, de la ganadería, capaz que hay principios universales que se pueden extrapolar de la actividad comercial y aplicar a cualquier otra actividad del comercio o de la productividad que lleve adelante cualquier persona, ¿no?
Sí, seguramente que hay muchos puntos en común en la vida de las empresas. En algunos minutos vamos a seguir charlando en este living de ADP, digamos. Vamos a conocer un poquito también de la propuesta de Advice a través de Federico Mutoni y también después con Marcos, particularmente hoy lo que es ADP y a qué está apuntando. Federico, bueno, temas de capacitación, de recursos humanos, vinculados al éxito, a los resultados de la actividad de las empresas, ya sea en el área de la industria, de la producción. O en cualquier sector. Y particularmente, ¿cuál es la actividad de Advice y cómo trabaja?
Buenas tardes para todos. En primer lugar, muchas gracias a ADP por la invitación, a Marcos y a todo su equipo, y por supuesto al resto de los panelistas que estamos compartiendo este living, y a todos ustedes por estar acá. Advice es una compañía de servicios profesionales que presta servicios en todo el país. Nos dedicamos básicamente a trabajar con la gente, los recursos humanos, Esa es nuestra especialidad y de eso nos invitaron a hablar, porque también Marcos y su equipo creen que hay un mensaje para trasladar en el día de hoy en ese sentido. Nos dedicamos a hacer búsqueda dirigida de ejecutivos, trabajamos en consultoría en capital humano, cómo gestionar el cambio en las organizaciones, cómo lograr que la gente haga lo que queremos que se haga y que estén motivados al hacerlo. Y también hacemos servicios de outsourcing o tercerización, así que de eso les vamos a contar en unos minutos. Es una compañía que tiene alrededor de 11 años, nació como un emprendimiento de tres amigos que habían estado estudiando juntos en el IEM, que es el Centro de Estudios de la Universidad de Montevideo, donde se hacen los posgrados. Algunos de esos amigos no encontraban trabajo, lo habían buscado durante mucho tiempo, y bueno, y como no tenían otra alternativa, fundaron la compañía que hoy, como decimos, trabaja en todo el territorio nacional y muy cerca del agro, con muchas empresas que dan servicios, con productores, con empresas vinculadas a lo agrícola, a lo ganadero, a los lácteos. Así que esa es un poco la historia de nuestra compañía.
Hoy por hoy el tema de recursos humanos y el tema de capacitación, una de las prioridades para el éxito y para la viabilidad de las empresas.
Estamos en un mercado, en un momento desafiante para todas las organizaciones, no solo para el agro sin duda. Seguramente hay que preguntarle a Marcos qué es lo que está sucediendo, y ustedes lo saben mejor que uno, pero los cambios de precios, los problemas que se están presentando en algunos mercados son desafíos, y entonces las personas que estamos adentro de las organizaciones necesitamos tener esa flexibilidad y esa agilidad para alinearnos y para trabajar en las organizaciones, para ayudarles a las mismas a dinamizar los cambios que requieren para enfrentar estos desafíos. Así que este es un poco el objetivo nuestro de, en general, en Advice, y de esta charla, en nuestra contribución particular.
Lo vamos a seguir viendo contigo, Federico, entonces, dentro de un ratito. Y el caso de ADP, la firma más conocida en este medio, en lo que tiene que ver con agronegocios del Plata. Marcos, un perfil de la empresa, veíamos el video recién, hoy por hoy, ¿por a qué está apuntando?
Bueno, gracias. Creo que el perfil de la empresa está en el video. Yo realmente tengo que agradecer a Michelle y a Federico y a Leonardo que nos acompañaron y la verdad que dejaron o hicieron espacio en su agenda para venir acá y venir al interior, y eso a veces es un compromiso, es una cosa que genera un uso mayor del tiempo. Y Desde mi punto de vista, ADP creo que todos la conocen. Considero que es una enorme oportunidad que tenemos hoy a los que nos gustan la vida en el interior, vivir cerca del campo, poder en el siglo XXI producir alimentos para el mundo, tener demanda de la manera que hay hoy y poderlo hacer con la conectividad y con las oportunidades que da hoy un montón de cosas que hace 20 años atrás, 30 años atrás, realmente uno, si vivía en este sector o estaba en este negocio, estaba bastante aislado. Hoy eso ha cambiado pila, y yo creo, tengo un poco como desafío personal tratar de hacer de que no solo esas cosas cambien para, digamos, hacer un viaje o para saber lo que está pasando en Brasil hoy o en Pakistán, a donde va Michelle mañana, sino también para que nuestros negocios y nuestras empresas se cada vez se estandaricen más con relación a los demás negocios y podamos acceder a más capital que pueda venir de otros sectores y más conocimientos. O sea, hay muchas oportunidades que hoy el mundo da y que a veces por nuestra propia posición de sentirnos un poco lejos de las cosas o en un negocio muy especial, perdemos de vista. Creo que esta reunión de hoy, que es un poco distinta, busca en cierta medida también arrimarnos al concepto de que en el agro hacemos cosas distintas, el clima nos afecta, los mercados nos afectan, pero en definitiva manejamos empresas, tenemos organizaciones, tenemos que trabajar con equipos de gente que son la clave, y eso es o debe ser cada vez más también globalizado y digamos aprovechar las oportunidades que hoy tenemos. Me parece que la propuesta de hoy nuestra va en ese sentido, y la propuesta de la charla que sigue también en la posibilidad o en la oportunidad que cada uno de nosotros tenemos de cambiar.
Sí, tenemos que excusar también a Fabián Rosenblum, director de Motociclo, que estaba en el programa por razones de agenda, por razones de tiempo. Eso que mencionábamos recién, a veces trasladarse es complicado, insume un gran tiempo, no nos ha podido acompañar. Pero seguramente que va de alguna forma a participar también en el futuro en algunas de estas actividades. Vayamos un poquito más a después de la presentación que ustedes han realizado, Michelle, a conocer algo más en cuanto al tema de oportunidades, de cómo detectarlas, cuáles han sido los momentos que ha atravesado la empresa. Tú recién nos contabas algo básicamente de las adversidades, de las dificultades. Pero bueno, ¿qué estrategias, qué caminos han tomado ustedes en la experiencia que han tenido de tantos años como para sobreponerse a esas circunstancias límites que a veces, bueno, miramos el horizonte y bueno, quedamos medio trancados ahí, esos momentos de dificultad que son, bueno, complejos? ¿Qué estrategias, qué han pensado?
Bueno, la principal o la más grave de las crisis que le tocó enfrentar a Lolita en sus 55 años de vida fue en el 2002, cuando tuvimos una devaluación enorme, más del 100%. Nosotros como importadores teníamos la deuda correspondiente a los productos que comprábamos para vender. De la noche a la mañana, toda esa mercancía que habíamos comprado, nuestra deuda se multiplicó por más de 2 en la moneda, en pesos uruguayos, y a su vez el dinero que teníamos para cobrar en la calle de todos nuestros clientes, de las tarjetas de crédito, de las ventas al por mayor, se dividieron por 2 en dólares. Quiere decir que de la noche a la mañana estábamos una pérdida de millones de dólares que nos podía haber sacado del mercado. Entonces tuvimos que hacer una reingeniería total, absoluta y completa de nuestra empresa. Por ejemplo, renegociando los arriendos, los valores, tratando de hacer que los pagos a los bancos se hicieran a más largo plazo. Pero luego de pasar ese proceso de reingeniería que nos llevó a cortar costos, a mudarnos un local de donde valía muy caro al local de al lado, que ya valía mucho menos y que los valores del arriendo ya eran de acuerdo a la realidad de la nueva economía, entonces pasamos 3-4 meses de reingeniería, pero ahí nos vimos con que en Uruguay había una profunda depresión, una gran crisis y nadie compraba nada. Entonces yo tenía cientos de miles de, capaz 100.000 prendas para vender en el depósito, en nuestro centro de distribución en la zona franca, y en Uruguay no había posibilidad de venderla. Entonces ahí, en plena crisis, agarré una valija, la llené de muestras y me fui a Nicaragua, me fui a El Salvador y participé en una feria comercial e industrial al estilo de esta. No era para vender ropa, pero obviamente en esa feria no conseguí ni un solo cliente, pero aprovechando que estaba ahí puse un aviso en el diario y ahí sí al hotel me vinieron a ver algunos interesados y rápidamente firmé un acuerdo para abrir las primeras franquicias de Lolita en El Salvador. Ahí ya les pedí a nuestros nuevos socios que me recomendaran sus amigos en la región. Volví a Uruguay, estuve con mis niñas que eran chiquitas, con mi mujer, tuve una reunión familiar y les dije, miren, aparentemente, le dije, mis hijas eran chiquitas, pero entendían, para poder salvar a la empresa vamos a tener que hacer un sacrificio todos. El sacrificio para ustedes es que van a estar con su papá muy poco en el futuro, y quizá venga los fines de semana, pero voy a tener que viajar completamente para poder salvar una empresa que fue creada por los abuelos y que papá y mamá la pusimos todo el esfuerzo durante años. Es la segunda generación y no queremos que todo ese esfuerzo de 2 generaciones se vaya por la borda. Mis hijas me dijeron, bueno, lo único que te pedimos es que los fines de semana estés con nosotros. Y le dije, bueno, va a ser 2 años. Lo único que cumplí fue que los fines de semana iba a estar con ellas, lo demás sigo viajando, ¿no? Pero eso llevó a que rápidamente abriéramos franquicias de Lolita en Nicaragua, Guatemala, El Salvador. Volví a Montevideo, me quedé 4 o 5 días y vendí en Ecuador y vendí en Bolivia y vendí en Paraguay. Y empezó un proceso de que no tenía retorno. Un proceso que llevó a que nuestra empresa rápidamente, en plena crisis, se pudiera salvar porque lo que no vendíamos en Uruguay lo pudimos vender fuera de fronteras. también nos dimos cuenta de que vendiendo el stock teníamos una solución por 3 meses, porque los clientes iban a requerir nuevos productos para volver a visitar las tiendas con frecuencia y transformar esa primer compra de nuestros franquiciados en Latinoamérica, en Centroamérica, en un negocio rentable. Entonces, gracias a la organización Endeavor, que ayuda a emprendedores, también pudimos recibir estudiantes de MBA de las principales universidades de Estados Unidos, de Wharton, de Columbia, de Harvard, del MIT, que nos ayudaron a crear un sistema de franquicias de calidad mundial y a seguir creciendo. Pero pasaron los años y esa no fue la única crisis. Siento que la vida del comercio es un poco como un sub y baja. No solamente hay crisis, también el mundo se hace cada vez más hipercompetitivo. Yo dije, tenemos que mejorar la relación con nuestros clientes, no podemos solo tener nuevos productos, tenemos que tener una relación en la cual cada una de las vendedoras cree una relación única con sus clientas, que haya una relación fraterna con los clientes, porque el día de mañana van a llegar retailers internacionales a Uruguay que van a tener mejores condiciones de competencia que nosotros, y si no estamos muy bien preparados y muy bien posicionados, vamos a desaparecer del mapa, no solo porque hay grandes competidores internos en Uruguay, sino porque vamos a competir con las principales corporaciones del mundo que vinieron a instalarse a Uruguay. Y no me equivoqué, no estuve tan errado. Después vino Zara. La tienda más grande de Zara en Latinoamérica tiene 1.600 metros cuadrados y está en Montevideo Shopping. El año pasado vino Forever 21, en 2 años va a venir H&M. O sea, van a seguir llegando retailers importantes de todo el mundo. Y nosotros veíamos que esa lluvia de hipercompetencia iba a llegar a Uruguay y que teníamos que posicionarnos. Entonces, más allá de haber salido a vender con una valija y que eso fue muy bueno porque salvó a la empresa de una profunda crisis, creo que lo que nos preparó para el verdadero desafío, que es competir con todos estos tremendos retailers hiper profesionales de los principales centros de comercio del mundo, como España, como Londres, como San Francisco, que vienen a Uruguay y van a seguir llegando día a día, fue embarcar a nuestra empresa por un proceso que se llamó Proceso de Innovación Lolita 2010, y lo empezamos en el 2006. Empezamos un proceso de innovación. Innovación es la respuesta, fue, digamos, el nuevo desafío, poder innovar para reposicionar a la empresa de una forma tal de que cuando llegara esta competencia estuviéramos preparados. Como no sabíamos bien cómo es emprender un proceso de innovación, trajimos del ISEM, que es el Fashion Business School de Madrid, la escuela de moda más importante de España en Madrid, al director del departamento de innovación, y nos embarcamos en ese proceso de innovación que duró varios años. Pero creo que de todo lo que puedo hablar acá, lo más importante es lo que viene en los próximos 4 minutos. Cómo embarcarse en un proceso de innovación que no es nada difícil, que no es tan complicado y que cualquier empresa, desde un kiosco hasta la principal multinacional del mundo, lo puede hacer, y hoy en día no solo que lo puede hacer, tiene la obligación de hacerlo para poder sobrevivir. Entonces, lo que hicimos, para hacer la historia larga en pocos minutos, fue juntar grupos en los cuales participaban grupos heterogéneos de gente que forma parte, digamos, de la gente que forma parte del capital humano de nuestra empresa. Entonces, en una mesa juntamos grupos de 10, la cual teníamos encargados de tiendas del interior del país, junto con el gerente financiero, junto con el franquiciado de Lolita en Nicaragua y junto con el contador, por ejemplo. Y así tuvimos como 7 u 8 grupos muy heterogéneos, y cada uno de esos grupos tenía un solo objetivo: identificar qué medidas teníamos que tomar en Lolita, en qué estrategias nos teníamos que embarcar, qué cambios fundamentales teníamos que emprender en nuestra organización para que la empresa pudiera estar en una posición mucho mejor para enfrentarnos a la competencia que se avecinaba. Entonces, cada uno de los grupos largó 10 o 15 ideas o recomendaciones. Entonces el moderador anotaba en una lista, en un pizarrón, las ideas. Como de muchos grupos habían ideas iguales, no eran tantas las ideas que teníamos que seleccionar. Ahora bien, teníamos una lista de 50 recomendaciones, caminos de acción o caminos a emprender para que la empresa mejorara. Entonces teníamos que ver con cuáles nos quedábamos. Y hay un criterio muy simple para llevar a cabo esta selección. Hay que seleccionar las recomendaciones que primero fueran factibles de implementar, porque si me decían a cada clienta que entra en Lolita le regalás un auto, seguro que va a ser una clienta fiel, pero nos íbamos a fundir. Tiene que ser factible. Y por otro lado, tiene que tener impacto en la organización, porque si me decían a cada clienta de Lolita le regalan una rosa, no es tan caro, tiene un costo, pero se puede implementar, pero no tiene un impacto tan grande que pueda causar un cambio en la organización o en la forma en que la organización es vista por los clientes, la competencia, los proveedores, el mercado en general. Entonces, bueno, elegimos las 10 recomendaciones que tenían mayor impacto, digamos, y que eran más factibles de implementar. Entonces cambiamos la decoración de todas las tiendas. Ojo, eso fue una inversión de millones de dólares, porque para cambiar 40 o 50 tiendas a 100 mil dólares por tienda es mucho dinero. Pero era fundamental, porque cuando viniera Zara o viniera Forever 21 iba a tener una tienda tan hermosa que si no la gente iba a ver a nuestra tienda como una tienda de barrio. No podíamos tener como existía en el retail clásico en la época en que mi madre empezó la tienda, una colección de invierno y una colección de verano. Teníamos que tener colecciones cada 45 días los 12 meses del año. Suerte que acá no hay ningún competidor, así no le doy ideas. Entonces pasamos a tener una colección cada 45 días. Ahí está mi esposa con su equipo de 10 o 12 diseñadores que se matan trabajando, pero tenemos colecciones cada 45 días. Eso significa que cada 45 días hay más de 130 o 150 artículos nuevos que entran a todas las tiendas de Lolita en todos los países, y eso hace que la gente tenga una sensación de escasez, que sepa que lo que compran hoy, si no lo compran hoy, mañana no lo van a tener, y pasado mañana va a haber una cosa distinta. Y eso es lo que se llama fast fashion, moda rápida, y eso es una cosa que... Lolita no es la que pone el ritmo de la música en el baile del retail, en el baile de la venta minorista, lo pone Zara, lo pone Mango, lo pone H&M. Nosotros tenemos que bailar ese tango de la moda muy rápida para sobrevivir. Bueno, también cambiamos la parte de marketing, tiramos todo abajo y empezamos de vuelta, y tiene la imagen de Lolita en las redes sociales, en la página online, una imagen que hoy se puede comparar con la de otros retailers de primer nivel. Las páginas de venta online socializan a las empresas, porque el que entra a la página de Lolita desde Pekín no sabe si es un retailer gigante, no saben que somos una empresa chica o mediana, pero para ellos cuando la ven es una tienda como la que puede tener Banana Republic, Gap o Zara. Y mi señora, que es una visionaria, me dijo hace un año, vos tenés fe, invertí en la página web. Digo, pero ¿te parece invertir tanto? Eran decenas de miles de dólares, porque lo que vendemos está conectado con nuestra base de datos y vendemos solo lo que tenemos en inventario. Había que hacer fotografía, contratar modelos de muy alto nivel, traerlas de otro país, etcétera. Lo hicimos, cambiamos el marketing. Y me decía, vas a ver que dentro de un año, me lo dijo hace un año, vamos a vender como una tienda de verdad. Digo, imposible si vendemos una prenda por semana. Y hoy vende igual que una tienda de verdad y de las buenas. Bueno, cambiamos el marketing, cambiamos la parte de recursos humanos, porque dijimos, vamos a ser tan fuertes como sean fuertes nuestros recursos humanos, las personas que trabajan en Lolita, el equipo. Y bueno, pusimos una gerenta profesional de recursos humanos, empezamos a valorar y a la gente que tomábamos, a hacer estudios para tomar mejor gente mejor, cambiamos la parte completa, la parte de tecnologías de información, e incorporamos un ERP, que es una herramienta que nos permite manejar toda la tecnología de la empresa en una misma herramienta, digamos. Yo puedo saber lo que vendió un local, la comisión de un vendedor, los sueldos, el turnover, la rotación de los productos, cuánto gano por una línea de productos, cuánto gano o cuánto pierdo en determinada tienda, en el corte que quiera, en la mañana, en la tarde, en el año o en un mes. Bueno, eso es un poco. Hay que innovar. El mensaje es: cualquier empresa, sea cual sea, agropecuaria, arrocera, ganadera, tienen, porque ¿qué pasa? Las respuestas las van a encontrar en su propia gente. Lo único que hay que tener una metodología para que todas esas ideas que van a surgir de la gente que forma parte de la empresa se puedan clasificar con un criterio inteligente que les permita luego determinar cuál va a ser el camino de acción para implementar esos cambios. Sería más o menos eso.
Muchas gracias, Michel. Bueno, muy interesante el enfoque. Seguramente después alguna consulta que nos llegue te la trasladaremos. En el caso de Marcos, en el caso de ADP, ¿en qué pilares se está fundamentando la empresa para enfrentar estos tiempos que corren?
Sí, antes me voy a hacer un pequeño desliz. En realidad, escuchándolo, refuerza lo que yo traté de plantear al inicio, digamos. ¿Cuánta similitud hay, a pesar de que en mi caso no me imagino para nada pensar en colecciones, prendas, tiendas, pero hay tanta cosa de dónde está el valor de las compañías en su gente, dónde está el desafío para una empresa pequeña de competir con jugadores globales? ¿Cuántas veces nos hemos planteado en el sector nuestra necesidad de competir con empresas que parecen enormes? ¿Cómo abordar mercados internacionales? Y en realidad por eso es que insisto en que la oportunidad de aprender, tanto en momentos más difíciles como en los mejores momentos, está muy ampliada hoy, porque la oferta de fuentes de aprendizaje práctico como la que trae Michel son realmente enormes. En mi caso, a pesar de que me encanta hablar de innovación y es algo que realmente considero fundamental, la idea era plantear tres temas que en ADP hemos tomado como muy fuertes para resolver en cierta medida esta coyuntura un poco más difícil, y son flexibilidad, redes y integración productiva. La flexibilidad probablemente arranca en el concepto que Federico comentó de las personas, pero la flexibilidad de las organizaciones. Hay muchos tipos de flexibilidad, pero yo creo que la flexibilidad que no tiene, o sea, la flexibilidad está asociada al tiempo, y lo que veo muchas veces es que frente a un cambio del entorno, las organizaciones, las empresas o los que dirigimos las empresas tendemos a pensar, bueno, sí, yo estoy estudiando, voy a cambiar, pero ese cambio de repente lleva 6 meses, 2 años, 3 años, y eso, pensando en un ejemplo, me hace acordar a, bueno, cómo los árboles que más resisten, los temporales, son los más flexibles, pero digamos, el hierro también es flexible, suficientemente calentado logra, ser flexible. Ahora, llevando eso a una empresa, ¿resiste esa temperatura una empresa? O cuando ese cambio generó tanta temperatura en la organización, ¿ya hay una ventaja de cambiar? Y cuando la temperatura baja, quedamos con una nueva forma, pero otra vez de una manera muy, muy rígida. Entonces, yo creo que la flexibilidad la tenemos que cultivar en todo momento en las organizaciones, y tiene que ser algo que es parte de la cultura y que más bien nos hace estar mirando siempre, por sobre el cerco, a ver cuál será el nuevo cambio que nos va a traer el futuro o la realidad, para estar preparados para ser flexibles. Lo segundo es un concepto de redes que trabajamos mucho, incluso en la fundación de ADP, el concepto de redes, de negocios y de la forma en que la energía o los riesgos se repartían en una red, se trabajó mucho y después se perdió bastante, y para mí se perdió bastante porque el negocio fue mucho mejor. Y a todos nos dio la impresión de que solos podíamos hacer todo y de que, bueno, este negocio es mío y lo manejo. Y en la medida que la energía del sistema bajó porque los precios cayeron y todo eso, otra vez nos encontramos que de repente solos no es tan fácil. Y ahora no tenemos esa red que nos ayuda a trabajar. Y la red, me la imagino, o sea, hay muchas redes. Esta que tenemos hoy, probablemente la Expoactiva, que se sustenta, que tiene un montón de relacionamiento, es una red importante construida, hay muchas. Pero yo creo que hay que trabajar más en eso y en el concepto de que cada centro de la red será una empresa, una persona, algo de eso, tiene que ser un centro de contratos. Porque los contratos son cada vez más importantes en la nueva economía y son la única manera de bajar los costos de las transacciones y hacer más previsibles los negocios. Y por último, el concepto de integración productiva, que está muy vinculado a los contratos también, que digamos otro aspecto que venimos trabajando muchísimo en ADP siempre, y ahora en este último tiempo lo hemos digamos evidenciado mucho en la parte de integración productiva por la carne, por ejemplo, pero que también tiene que ver mucho con esa confianza que se genera en la relación y en el convencimiento de que no podemos hacer todo. Nosotros podemos ser buenos en algunas cosas, y si mañana queremos hacer dos o tres cosas más, probablemente tengamos que dejar de hacer dos o tres cosas de las que hacíamos, porque si no, no vamos a tener esa capacidad de ser especialistas y muy buenos. Y el mundo es muy competitivo, y nosotros tenemos que ser los mejores en lo que hagamos. Entonces, la habilidad o la capacidad de organizarse, digamos, por ejemplo, en pensar en ser productor de carne y llegar a un mercado exterior, no pasa solamente por tener un frigorífico, pasa por tener una buena relación de repente con un frigorífico o una muy buena relación con alguien que te provea animales o forraje, y que eso tenga contratos, tenga confianza y tenga un proceso. Entonces, en resumen, me parece que lo más importante que nosotros tenemos para ver hoy o para aportar como compañía o como cambio es que la mayoría de las cosas que nos, por lo menos nos hace sentir bien en los periodos que son más complicados y nos hacen sacar un poco la mirada del corto plazo y nos permiten tener discusiones nuevas y llegar todos los días a trabajar con expectativas nuevas, pasa más por lo cultural, por la forma en que las organizaciones y las personas y las empresas estemos preparados para cambiar, para integrarnos con los demás, para hacer negocios con los demás con mucha confianza, para aprender probablemente también de otros sectores. Y esa sería la parte que a mí me parece relevante en este día.
Muchas gracias, Marcos. Flexibilidad, redes, integración productiva, algunas de las claves. Bueno, teníamos un perfil de las experiencias de estas empresas, Federico. Se habló de oportunidades, detectarlas a tiempo, de reaccionar también de la forma adecuada. Bueno, pero vayamos al área de los recursos humanos y en particular lo que tiene que ver con mantener la viabilidad de las empresas, alcanzar los objetivos, el éxito en definitiva, por llamarlo de alguna forma, aunque capaz que sea una palabra que suena muy fuerte.
Exacto. Yo escuchaba a Marcos y a Miguel. Marcos está en el agro, Miguel en la industria de la vestimenta, nosotros en los servicios profesionales, y tenemos los mismos problemas. Estamos en un mundo que es global, lo que sucede en otro lado nos afecta. Probablemente Miguel no sepa algo que les voy a contar ahora. Esto creo que no lo sabe Miguel. Yo ayudé a Sara a instalarse en Uruguay. Y cuando me contrata Sara para instalarse en Uruguay, uno de los más fuertes del mundo en el rubro donde participa Miguel, por eso nos afecta tanto la globalización. O sea, ustedes también, si baja el precio en Chicago, si en Rusia no están comprando, también les va a afectar. Así que estamos todos con estos problemas, y si a los clientes nuestros les afectan esos problemas, también su compra de servicios profesionales o su requerimiento va a variar. Estamos integrados en una red, como dice Marcos. Pero entonces, los competidores internacionales que venían a instalarse al Uruguay, ¿qué buscaban, por ejemplo, para volver al tema de la gente? Buscaban gente preparada que les ayudara a hacer su aterrizaje lo más rápido posible. Nos contrataban para ir a las tiendas, adentro de los shoppings, a buscarles a las mejores personas que habían sido entrenadas por Miguel. Esto te lo digo 10 años después, te pido disculpas, pero no solo a las tiendas de Miguel, por supuesto a todos los competidores, y nos pedían que buscáramos esa gente preparada para trabajar con ellos, y después, por supuesto, le daban una metodología de Inditex, que es el grupo de Sara, lo llevaban a entrenarse a Europa durante 3 meses, fíjense lo que invierten la gente, los competidores, o sea, lo importante que dice Miguel. Y tenían unos dispositivos para manejar los stocks que nosotros jamás habíamos visto en el mercado uruguayo, cada vez que en la propia tienda hacían con unas pequeñas computadoritas parecidas a algo así, ya iban encargando a un gran centro de distribución en España que les armaba los pedidos para que esas colecciones llegaran con la frecuencia. Por lo tanto, estamos todos integrados en un mundo donde la gente resulta clave. Y así como la industria de la vestimenta tuvo que adaptarse a una velocidad importantísima, cada uno de nosotros en nuestras organizaciones tenemos que adaptarnos a estos cambios. Con respecto a los recursos humanos, me gustaría separar brevemente como que, de alguna forma, si uno es empleado en una organización, ya sea ocupa un lugar de responsabilidad media, alta o operativa, tenemos que tener esa apertura y esa flexibilidad para estar abierto a los cambios. De alguna manera, en algún punto las empresas van a venir con nuevas propuestas, nuevas formas de hacer las cosas, y tenemos que tener esa disposición a entender, a poder disfrutar estos cambios. A veces son duros, pero a poder disfrutar estos cambios en las propias organizaciones y en la manera de hacer las cosas. Técnicamente se va avanzando y tenemos que estar dispuestos a trabajar en equipo, como decía también Marcos, de manera más fuerte, estar más comunicados. Pero si de algún modo somos los responsables de dirigir esta empresa, nosotros como productores o como directores o como patrones también tenemos que cambiar y ser flexibles, porque no le podemos pedir a los demás que cambien y nosotros mantener nuestras conductas, porque estamos en un mundo, no podemos en un mundo nuevo mantener todas las reglas del mundo viejo. Por supuesto que hay reglas del mundo viejo que son muy importantes, el compromiso, la responsabilidad, esa actitud, pero necesitamos también como jefes estar abiertos a las nuevas tecnologías, a las nuevas técnicas, a las nuevas propuestas, e impulsar ese trabajo en equipo que queremos que se dé entre los propios empleados, fomentarlo, ser el ejemplo para eso. Ese es un poco el concepto que vemos en por qué los empleados son tan importantes. Uno podría hablarle por qué los recursos humanos son tan importantes. Podríamos hablar mucho de este tema, pero lo esencial está en esta apertura y flexibilidad y en la velocidad. La velocidad nos torna competitivos frente a empresas más grandes, quizás con más recursos, pero que por ahí toman decisiones de manera un poquito más lenta. Entonces ahí es donde nosotros tenemos la posibilidad de ir ajustando los tiempos y los resultados en el mercado. Hoy que los mercados son tan rápidos, cuando somos veloces para reaccionar, tenemos una ventaja competitiva.
Los recursos humanos como talentos, de alguna forma, como se manejan ADP.
Y por supuesto, el talento, la tecnología es fácilmente replicable. Hay sistemas de información, muchos de ustedes trabajan con tecnología, maquinaria agrícola, camiones, tractores, todo tipo de instrumentos ahora de tecnología digital, software. Esto de alguna forma se puede adquirir. Un recurso humano con la actitud necesaria, con el compromiso para dar un poquito más, para estar atento a los detalles. Cuando estoy tratando de imaginar algún ejemplo que pueda afectarles a ustedes directamente, que cumpla un procedimiento como le pedimos que cumpla, por ejemplo, en cuestiones de seguridad laboral, que a veces es un problema en el campo. Bueno, que puede evitar un accidente, que después nos puede evitar un problema. El recurso humano que es responsable y que tiene la actitud de terminar el trabajo más allá de que quizás se, porque se viene el agua. En fin, eso es lo que a veces cuesta replicar. Estamos en un Uruguay donde la cultura de trabajo ha cambiado. El talento no solo implica el conocimiento. La actitud en el talento es fundamental. Las ganas de hacer. En este país las ganas de hacer a veces faltan en algunos rubros, en algunos sectores. Pero las ganas de hacer también y las ganas de cambiar de parte nuestra. No tenemos hoy los mismos equipos que había hace 10, 15 o 20 años en el campo. Hoy tenemos, por ejemplo, una fuerza laboral joven que le gusta estar informada, que tiene su celular, que quiere ir al pueblo porque no le gusta quedarse, y corríjame si esto no es así, porque no le gusta quedarse como se quedaban antes toda la semana por ahí en las casas, y tenemos que ir aprendiendo que tiene más información, Entonces tenemos que ir aprendiendo a gestionar esos recursos que son distintos, ese talento que aprendiendo a aprender y aprendiendo a transmitir.
Federico, tuvimos dos experiencias que nos contaban Marcos de ADP, Michelle de Lolita, dos casos fuertemente marcados por los liderazgos. ¿Qué papel cumplen los líderes en estos procesos para lograr una reconversión exitosa? Bueno, y seguramente algún otro comentario nos podés hacer del rol del líder.
Bueno, el líder es el que marca el rumbo, el líder es el que dice hacia dónde vamos, el líder, por supuesto, tiene que escuchar a su equipo, tiene que contagiar al equipo. El líder es el que va a armar un plan, es el que se va a encargar de que la ejecución de ese plan se lleve adelante, ¿no? Porque por ahí podemos tener los mejores planes, pero si después no los ejecutamos, de nada sirve. Los que hacen, como Marcos y como Miguel, son los que lideran organizaciones. Ellos pueden hablar mucho mejor que yo del liderazgo en los hechos, en la práctica. También les diría que los líderes son los que, frente a contextos que van cambiando, son los que de alguna manera aconsejan, analizan, buscan oportunidades, tratan de estar optimistas y buscar en el desafío la oportunidad para hacer de un problema justamente una oportunidad. Son los que recompensan a la gente que se alinea, son los que motivan, son los que de alguna manera buscan que se trabaje de manera socialmente responsable. En el agro y el medio ambiente van de la mano. Ustedes están trabajando con recursos renovables, recursos naturales. Hay que cuidar el medio ambiente, hay que cuidar el suelo, hay que cuidar el agua. Ustedes pueden, como líderes, quizás, probablemente todavía no controlar cuando llueve, pero sí la gente que trabaja con ustedes. ¿Cuál es la cultura, como decía Marcos? ¿Qué tipo de espíritu empresarial queremos? ¿Cuál es la actitud que necesitamos? Marcar el camino, liderar con el ejemplo, hacer lo que dicen que hay que hacer. Esas son algunas de las cualidades que tiene el líder.
Muchas gracias, Federico. Bueno, hablamos también de empresas de perfil familiar. Enseguida te vamos a pedir una reflexión sobre esto. Pero aquí nos contaban perfiles, tanto en ADP como en Lolita, que justamente tienen que ver con la producción familiar. Y en el sector agropecuario predomina naturalmente lo que es la actividad familiar. ¿Es esto una ventaja, Miguel, en tu experiencia, en el caso de Lolita? ¿Cómo lo has tomado?
Bueno, en el caso de Lolita, no sé si es una ventaja o una desventaja, porque Lolita es una empresa familiar y no la puedo concebir de otra forma, porque yo nací atrás del mostrador y recuerdo que una vez cerraron la tienda y se olvidaron de mí adentro, o sea que formo parte de las estanterías, ya digo, es toda una vida ahí atrás y es una empresa familiar. Pero obviamente una empresa que, por el hecho de ser familiar, no significó que por el hecho de pertenecer a la familia uno pueda pertenecer a la empresa, ¿no? Digamos que todos nos fuimos profesionalizando y hay una tercera generación hoy que también es profesional y que, en la medida que sea profesional, tendrá cargos dentro de la organización. De lo contrario, habrán otros profesionales no pertenecientes a la familia que ocuparán los cargos, ¿no? Porque, digamos, lo mismo que comenté antes, ¿cómo yo podría ser co-CEO de la empresa si no estuviera capacitado, cuando los que dirigen las empresas que compiten con nosotros son profesionales? Entonces, mi hija se recibió hace 15 días de la administración de empresas, pero ya hace unos años que viene trabajando medio tiempo y ahora trabaja por tiempo completo y no es jefa de nada, trabaja en un departamento de nuevas marcas que, aprovechando nuestra infraestructura, traemos marcas europeas para que no podemos abrir más tiendas de Lolita en Uruguay porque hay unas cuantas, entonces para seguir creciendo tenemos que traer otras marcas. Entonces trabaja dentro de ese departamento, tiene una jefa y bueno, y en el futuro tengo otra hija que estudia en Argentina, tiene 21 años, hace dos carreras al mismo tiempo. Una es, son carreras que no existen en Uruguay. Una es Fashion Marketing y la otra licenciatura en Marketing, porque en Uruguay no hay licenciatura en Marketing, hay tecnicatura. Bueno, ojalá le guste algún día trabajar en la empresa y si no, que trabaje en otra cosa. Pero para que la empresa familiar sea exitosa, va a ser tan exitosa como los miembros de la familia, si tienen cargos en dirección, estén capacitados para seguir adelante ejerciendo un management profesional, ¿no? Y por otro lado, también hablando de liderazgo, creo que la respuesta al liderazgo hoy en día está sobre todo en un aspecto muy importante. Digo, creo que los líderes verdaderos son los que toman para distintas áreas profesionales que manejan distintas gerencias, pero que estén mucho más capacitados que el mismo para llevar adelante las tareas. Por ejemplo, yo soy un administrador de empresas, que puedo tener conocimientos de tecnologías de información hasta cierto punto. Tengo que tener un ingeniero que haya estudiado, que sea universitario, lo mismo para la parte de recursos humanos. Tengo que tener psicólogos que hagan entrevistas para el personal, tengo que tener licenciados en marketing o técnicos en marketing para que lleven el área de marketing de la empresa. Entonces, hoy en día, el buen líder tiene que inspirar a los demás, dirigir a los demás, pero tener la humildad para darse cuenta cuáles son, hasta dónde llega su capacidad, y tener en cada área gente que le enseñe a manejar esa área determinada, ¿no?
Marcos, en casa de Pe. Sí, estaba pensando en el marketing que dijiste, y fabuloso nuestro apoyo de marketing, que hemos dicho que somos una empresa en movimiento y realmente todo el tiempo estamos expresándolo en la presentación. Yo con mi señora, desde que fundamos ADP, creo que una de las cosas que más nos entusiasmó era el hecho de organizar nuestro desarrollo en una empresa que tuviera que encauzara el tema familiar. O sea, el grueso de la familia, de las empresas en el mundo, son familiares, eso es una realidad. Hay empresas muy grandes que son familiares, no hay que tener miedo a que cuando uno crece tiene que salir de ese modelo, de mi punto de vista. El problema son las reglas. Uno tiene que competir con los mejores del mundo en todos los terrenos, como hablamos hoy, ser muy especialista, y eso se hace con las personas más competentes. Si esas personas más competentes están dentro de la familia, fantástico. Y si no están dentro de la familia, tienen que ser de fuera de la familia, de mi punto de vista. El problema también son las reglas. Si uno establece reglas y ya se sabe que, digamos, la parte, digamos, el tope de la organización o de la gerencia va a ser un puesto ocupado por alguien de la familia, yo creo que eso también debe desmotivar a muchos de los talentos principales que pueden estar aspirando a esa. Entonces hay un balance ahí que es difícil de manejar, que no sé si lo tenemos resuelto, pero en definitiva, cuando hablamos de cultura y de la cultura como algo clave para las empresas, para el crecimiento, para el desarrollo, para la estrategia, creo que tener una familia con cultura y vocación y amor por la empresa es una fortaleza muy grande.
Federico, estábamos con el tema entonces de lo familiar, y Marcos tocaba allí algunos puntos claves en lo que tiene que ver con los recursos humanos y la distribución de los cargos ejecutivos y demás.
Sí, nosotros en nuestra experiencia en Advice hemos visto lo que comentaba Marcos y también lo que comentaba Miguel, de que la familia se tiene que formar por un lado, y por otro lado que si ya los cargos más importantes están predestinados para la familia, por ahí se puede dar una desmotivación de parte de buenos empleados que no vean un plan de carrera, un desarrollo de carrera para ellos. En nuestra experiencia también hemos visto que está bueno separar lo que es la propiedad del negocio, la familia y la gestión del negocio. De alguna forma son tres ámbitos que se tocan, pero no necesariamente todos tienen que estar en todos. Puede haber propietarios familiares que no tienen por qué estar en la gestión, y puede haber miembros familiares que quizás no sean propietarios por alguna razón y que estén cerca del negocio, pero no sean. Entonces, hay dos recomendaciones fundamentales que hemos visto y que las queremos trasladar, que por un lado es, en la medida de lo posible, armar un protocolo, que son las reglas de juego que se establecen para el funcionamiento de la empresa familiar, Esto es de alguna forma como las políticas que tienen algunas empresas internacionales en el marco de cómo va a funcionar, cómo, cuál es la visión, la misión, cuáles son los valores, cuáles son los comportamientos que esperamos. Por supuesto, cuanto más detallado mejor, sin que esto sea algo engorroso, pero tener reglas claras por escrito. A veces quienes dirigen las empresas, y esto lo digo porque por lo que me tocó vivir a mí como hijo de una empresa familiar en algún momento, hace muchos años yo trabajé con mi padre y cuando le quería hacer escribir algunas reglas, como él era el dueño de la manija, no le gustaba tener que comprometerse mucho para poder después separar o cambiar, no tener que adaptarse a las reglas. También he escuchado a veces en el agro de que hay muchos que dicen, no, yo de acá con los pies para adelante me voy a retirar. He visto gente que le ha regalado a su padre algún libro que es la gestión del management en la empresa, la sucesión, perdón, del management en la empresa familiar, que es cómo planificar con tiempo el pasar el mando y pasar la posta. Y también he visto reacciones de algunos que dicen, pero el hombre ya me quiere heredar, ya me está jubilando, me quiere echar, y en realidad tener las cosas previstas con tiempo, eso ayuda bastante. Y finalmente, en este tema de la empresa familiar, que es tan grande e interesante, la posibilidad de tener algunos organismos que ayuden al funcionamiento, a veces un consejo de dirección que acompañe y que apoye a la familia, con algún miembro de fuera que pueda orientar. Y dentro de la regla de juego, que los asados del domingo, los ravioles del domingo, bueno, se trate de dejar esos temas afuera, porque se cambian los roles del padre con el gerente, con el director, y no se sabe cuánto es. Eso está bueno separarlo.
¿Se puede transformar en una ventaja la situación de una empresa familiar?
Por supuesto, no sé qué opinarán ellos, que son los que tienen empresa familiar. Yo fracasé con una empresa familiar, ellos han tenido éxito, por eso después armé una empresa profesional sin familia. Pero la empresa familiar tiene un compromiso de parte de muchos de sus componentes que va mucho más allá del compromiso que pueden tener otras organizaciones. Y cuando está bien gestionada hay una proyección y hay un plan a mediano y a largo plazo que resultan muy, muy importantes y una ventaja competitiva. Pero la actitud y el compromiso son increíbles.
Muchas gracias, Federico. Bueno, para ir cerrando esta ronda, entonces, este primer tramo de la conferencia de ADP de esta propuesta en el marco de la Expoactiva, hoy por hoy el sector agropecuario está atravesando dificultades en cuanto a precios, hay un reacomodamiento de los valores, algunos problemas climáticos, las empresas que están apuntando también a una reconversión. Nos gustaría un poco en estos minutos que a la luz de su experiencia en el mundo empresarial nos pudieran dejar un mensaje para los productores agropecuarios de cómo salir adelante, de cómo seguir, de cómo continuar transitando por estos caminos que, como decía Marcos, hoy parece un sub y baja.
Bueno, quizá en el mundo del retail, de las ventas del por mayor, hay factores de la economía que a los importadores los perjudican y a los exportadores los favorecen. Por ejemplo, la devaluación que hubo del más del 20% este año significó que el costo de los productos que nosotros vendemos aumentó en moneda local un 20% y al mismo tiempo no pudimos subir los precios porque el mercado no lo permitía. Entonces, otra vez tuvimos que hacer en estos últimos 12 meses otra reingeniería para bajar costos, para que la empresa volviera a transitar el camino de la rentabilidad, y lo logramos en pocos meses. Pero el consejo es que si hay una crisis, usar toda la energía de la empresa para ver cómo mejorar el ingreso, pero cómo bajar los gastos, pero siempre, aunque nos parezca que no, hay gastos que están escondidos y tenemos que levantar la roca, la piedra, y encontrar esos gastos y tratar de ir hasta el fondo en esa pelea, quemando la grasa y llegando al músculo, pero sobre todo haciéndolo lo más rápido posible, porque cada peso que uno no ahorra por no tomar esas decisiones, que a veces son duras o difíciles, lo antes posible, van a contribuir a la pérdida o a la parte negativa en los números del ejercicio. O sea, medidas ya, pero con toda celeridad, lo antes posible y sin miedo, porque en definitiva es lo que nos puede llevar a que lleguemos con buena salud al momento en que suba el precio de los granos o suba el precio de los productos agropecuarios que ustedes comercializan, ¿no?
Sí, yo creo que insistiría en los puntos. Me parece clave que hay que hacer todos los ajustes que sean necesarios y sobre todo no perder de vista una mirada de mediano plazo, porque a veces por eso me parece que hay que tener planes, proyectos, actitud, hay que tener hay que asociarse, hay que sacar mucho, digamos, hay que mirar mucho lejos, otro tipo de opciones, porque eso es lo que a uno le permite estar pensando de otra manera y no estar todo el día absorto en el problema. Los problemas hay que resolverlos, hay que atacarlos rápido, pero me parece que lo que más que también hay que cuidar de tener una actitud positiva y yo creo que estamos en un excelente negocio. Uruguay en agronegocios es competitivo, la gente que tiene Uruguay, el sistema que se ha formado es competitivo, es muy bueno y es muy superior a lo que teníamos años atrás. Estamos acostumbrados a competir, hemos competido últimamente con jugadores de todo el mundo, incluso en campo a campo. Y yo creo que hay muchas cosas buenas por venir, sin duda.
Federico, en tu caso, en tu experiencia en el trabajo con empresas, frente a estas situaciones de reconversión, de desafíos, también hay oportunidades seguramente, ¿cómo aprovecharlas, cómo tomarlas?
Sin duda, siempre un problema también representa una oportunidad, y para ir cerrando con este mensaje para la gente del campo, que uno de alguna manera también es... Yo de chico estaba muy vinculado al campo por la familia de mi padre y de mi madre. Si alguno se acuerda, unas porteras Mutoni, eran capaz los mayores, las hacía mi abuelo, y ahí el problema era que duraban mucho. Entonces por eso se terminaron fundiendo, eran demasiado buenas. O sea, hay que estar también abierto al cambio, ver de qué manera uno puede, hay que estar mirando el negocio por todos lados. En este caso el consejo es, si tenemos hijos, por ejemplo, que están estudiando y que se están preparando, está bueno después tratar de considerarlos y escucharlos. Yo escucho muchos hijos de gente vinculada al campo que después no termina, me dice que no puedo llegar a incidir en las decisiones de los mayores, darles un poquito más de espacio y apertura. Y si bien los ciclos son lentos, a veces los ciclos biológicos que tienen en el tipo de producción de ustedes, las decisiones o los análisis de decisiones más rápidos le van a hacer prepararse para que cuando llegue el momento y haya que tomar la decisión ya esté bastante diagnosticado. Así que tomar decisiones rápido, escuchar a los demás, abrir un poquito a este nuevo mundo, abrirse a otras alternativas.
Muy bien, muchas gracias. Entonces, gracias por la participación. Federico Mutoni, director de Advice. Michelle Cohen, director de Lolita. Marcos Guigu, director de ADP. Bueno, gracias también a quienes se acercaron hasta aquí. Y enseguida ya continúa otra actividad de Agronegocios del Plata que verdaderamente plantea un tema bien interesante. Hemos tocado lo que hace a la reconversión, al éxito de las empresas. Tanto Michelle como Marcos, como Federico van a quedar un ratito más por acá, así que seguramente habilita un mano a mano para plantear alguna consulta, algún comentario o alguna pregunta. Gracias y bueno, los invitamos a que se queden en realidad, porque ya viene una propuesta muy interesante de ADP en lo que respecta a estos tiempos, a estos desafíos y a lo motivacional que ha sido de alguna forma el tema en este momento. Muchas gracias.
Hola, hola. ¿Ahí se escuchó? Hola. Un, dos, tres. Oh, oh, hola.
Tranquila, no. No, no.
Hola, hola. Un, dos, tres. Okay, hola.
Yo no voy a hablar fuerte, pero ya sé.
Hola. Hola. Oh. Oh, dos, tres.